Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
Hola, ¿cómo están? Soy Nikki Mondellini. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Me da muchísimo gusto que nos sigan escuchando porque hoy vamos a explorar la mente creativa del galardonado coreógrafo de danza contemporánea, maestro especializado de New York City Ballet y cineasta de danza, David Fernández. Lo encuentran en Instagram como @davidfp y su sitio web es davidferndance.com. Él es un claro ejemplo del éxito que se puede obtener con la perseverancia, la dedicación y la fortaleza interior. Acompáñeme porque, además de ser un querido amigo, David es un gran conversador. Así que los invito a conocer su historia y su proceso creativo. No olviden que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en 3 sitios diferentes, ¿sí? El sitio de nikkimondellini.com/lapizarra, en lapizarrapodcast.com y en la aplicación móvil del mismo nombre, La Pizarra Podcast. Ahí ustedes pueden, además de escuchar todos los episodios de las temporadas pasadas, también pueden escuchar o ver unos pequeños videos con el avance de cada uno de los episodios para ver si se les antoja ese tema, si lo quieren explorar un poquito más, y también varios otros recursos. Así es que la aplicación la pueden descargar gratis en tanto para Android o para también iPhone. Bueno, pues los invito a escuchar esta interesantísima entrevista con David Fernández. Cuando me preguntan qué plataforma recomiendo para grabar un podcast o reuniones virtuales, yo siempre digo que Squadcast es de lo mejor que existe hoy en día, porque puedes grabar con hasta 9 invitados con una increíble calidad de sonido profesional. La verdad es que es de lo mejor que yo he escuchado en cualquier otra plataforma. Además, puedes descargar tus archivos de audio ya masterizados con sonido Dolby. Pruébalo gratis por 7 días en squadcast.fm/REF La Pizarra. Este link lo vas a encontrar en las notas del programa. En Squadcast tienes muchas ventajas, como la posibilidad de grabar también en video. Y lo mejor es que ahora tus invitados ya se pueden unir en un dispositivo móvil, ya sea en iOS o en Android. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema técnico que surja, y me consta que te responden el mismo día. Busca el link en las notas del programa para que pruebes Squadcast gratis por 7 días y luego eliges el plan que más te convenga, ya sea mensual o anual. David Fernández comenzó a bailar siendo adolescente en la Ciudad de México, iniciando con ballet clásico en el Centro de Arte y Ballet y posteriormente en la escuela Boys Stuff en Chicago, donde también estudió jazz en la escuela de Gus Giordano. David es conocido por el estilo que lo distingue, una mezcla de sensibilidades barroca y contemporánea. Su coreografía más aclamada es 5 Variations on a Theme, o 5 variaciones en un tema, la cual fue creada para Joaquín de la Luz, el bailarín principal del New York City Ballet. Esta pieza se estrenó como parte de la aclamada Kings of the Dance y se realizó con grandes ovaciones en Nueva York, en Los Ángeles y varias ciudades importantes alrededor del mundo. David también es un cineasta galardonado. Sus logros más recientes en el cine y la danza incluyen el premio del Festival de Cine de Los Angeles Olympus al mejor anuncio de servicio público por su cortometraje Moving Through It, Faces of an Emergency, a Dance, donde David utiliza un enfoque revolucionario para hacer un anuncio de servicio público a través de la danza. David también constantemente realiza colaboraciones con diferentes compañías de danza como The Harvard Ballet, New Zealand School of Dance, Columbia Repertory Ballet, American Repertory Ballet, Brooklyn Ballet, Young at Arts, Washington Ballet y el International Ballet Classique. Además, también forma parte de la facultad de Westport Academy of Dance, Central Park Dance, Oman Ballet School, International Ballet School y el Brooklyn Ballet. Como pueden darse cuenta, es un conocedor y pues es aclamado y es un maestro muy, muy solicitado. David, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte el día de hoy. Ya pasamos por toda una gama de cuestiones técnicas, pero finalmente estamos aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto, obviamente, estar contigo, verte. Es como familia, así es que no sé, me da mucho gusto. Estuve hace poco, escuché lo que la entrevista de tu mamá y estuve con ella hace 3 semanas y estuvimos recordando muchas cosas. Y obviamente, tu familia, tú son mi familia de alguna manera.
Definitivamente, así somos, David. No, tenemos ya un buen historial de jóvenes, ¿verdad? Muchas historias que contar, muchas cosas tan bonitas. Y pues para mí, pues ha sido un privilegio ver todo, verte desde tus inicios, que pues ahora quisiera que habláramos un poquito de eso, porque tú empezaste pues ya un poquito más grande, no empezaste de chiquitín con la danza, pero empezaste ya con una pasión y con un gusto que como he visto en pocas personas. Entonces, cuéntanos para ti cómo fue ese comienzo, ese primer encuentro con la danza.
Bueno, a mí me encantaba bailar y desde chico y todo para mí empezó en las quinceañeras, con quinceañeras. Entonces, a mí me gustaba bailar mucho. Mis amigas ya sabes, cuando estás en la secundaria, todas las amigas empiezan a tener sus 15 años. Y todas mis amigas me invitaban a ser chambelán. Entonces aprendí mucho cómo. Y estuve en tantos 15 años que de repente yo empecé a darme cuenta cómo los ponían. Ajá. Y lo empecé. Ya mis amigas me decían, oye, ¿me pones los 15 años? Digo, ok, claro. Y yo no sabía que en ese momento yo me estaba convirtiendo en un coreógrafo. Entonces yo ya empecé a hacer coreografía sin saberlo. O sea, yo no sabía que era un oficio. O sea, yo no sabía la que... Ahí viene Carmela, la que nos pone los 15 años. Entonces ya le quité la chamba a Carmela y yo empecé a hacer mis 15 años. Y luego ya entré a un boy band. Y ahí también en el boy band me empezaron a decir, ¿por qué no haces tú la coreografía? Y le dije, pues es como los de Menudo. Entonces ya vi lo que hacen los de Menudo. Y empecé a hacer yo la coreografía del grupo. ¿Y sabes en ese grupo quién estaba? Juan Manuel Bernal.
¡Ah! ¡Wow!
Estuvimos juntos. Sí, tendríamos 15 años, 16 los dos. 14, sí. 15 años.
Mira.
Y pero después vino de que, pues, a mí me cortaron, ¿no? Del grupo. Entonces yo estaba bien así deprimido. Y mi primo, que daba clases ahí en la escuela donde tu mamá daba clases con Tita.
Sí.
Ajá, que daba clases, él daba clases de Tai Chi. Me dice, ¿sabes? Francisco. Sí. ¿Sí te acuerdas?
Sí, cómo no.
Y hacía acupuntura y todo eso.
Entonces, sí, claro.
Entonces, me dice un domingo, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que me quería ayudar. Me vio así deprimido. Todo el mundo sabía que estaba deprimido porque me cortaron del grupo. Entonces me dice, oye, ¿no te gustaría tomar clases de ballet? Conozco una maestra, le está dando becas a todos los hombres. Y digo, ok. Y se levanta y ese es un domingo como a las 4 de la tarde, o sea, y le habla a Tita, a la directora de escuela, y le dice, mi primo quiere ser bailarín. Y me da el teléfono y yo, ¿qué? Y ya me habla Tita, qué güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ven el miércoles, te hago una prueba. Yo ni sabía qué era lo que yo me estaba metiendo. No sabía, o sea, nada. Yo creo que había visto una vez el Cascanueces y le cambié de canal. Y una vez vi a Baryshnikov bailar el corsario. Ajá. Y lo primero que se me ocurrió decir es, mira, él, si supiera karate sería buenísimo. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces yo llegué ahí a la escuela y ya empecé el proceso de que ya me aceptó Tita y empecé, no sé si te acuerdas, ya empecé a tomar clases con niñas, con niñitas, ¿no?
Sí.
Ajá. Entonces,
de las más chiquitas.
De las más chiquitas de primer grado de ballet. Entonces, ahí me veían las niñas y ahí yo estaba con... Y luego mi segunda clase fue con tu mamá, que empecé a tomar clases de jazz, porque lo que hizo Tita era, ya sabes, hacía el programa de ballet con jazz y contemporáneo. Entonces, pues, estaba muy, muy bien hecho el programa y nos traía, eran como 6 días a la semana, porque pues todos los que estábamos ahí empezamos tarde. Entonces era así bien un curso muy intenso. Y pero sí me acuerdo la primera vez que conocí a tu mamá, O sea, se me hizo increíble, o sea, era todo un mundo nuevo de esto, o sea, de la danza, ¿no?
Claro, ahí te pudiste dar cuenta exactamente de todos los diferentes géneros de danza que pues tú la verdad no conocías, ¿no? Y eso, entonces para ti eso sirvió de inspiración y pues bueno, también yo creo que tuviste ahí buenos momentos de seguir usando tu imaginación que ya habías empezado a coreografiar desde que hacías los 15 años, pero tuvimos tú y yo, ¿verdad? Yo creo que yo quiero decir que tu camino como coreógrafo inició con nuestro Footloose.
me ganaste porque yo iba a hablar de nuestro Footloose. Sí, porque es exactamente la época en la que yo empecé más o menos ahí con Flashdance y luego vino Footloose. Ajá. Y luego Breaking y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que bailamos un dueto tú y yo de sí. Footloose.
Sí, sí, para uno de los festivales de danza.
Muy gozoso. Pero fíjate, ahí ya era de que yo ya estaba ya más adentro. Pero, por ejemplo, al principio empezó Tita y tu mamá me empezaron a dar la oportunidad de hacer una sección. Haz un 8 aquí. Dentro de su coreografía me decían, esto haz. Entonces ya empecé a hacer coreografía un poquito más, y otro un poquito más. Así es que me dejaron pasar. Y entonces ya me empezaron a dar oportunidades, porque yo creo que se empezaron a dar cuenta de que me gustaba la coreografía y que se me daba, porque coreografía así, ¡pam!, rápido, o sea, viene. Y una vez, los pasos que aprendía los ponía y de repente tu mamá decía, ¡hey, esa combinación se me hace conocida! Y le digo, sí, supongo que la estaba robando de ella. O bueno, sin saber, pero bueno, o sea, No, pero es que yo lo que soy, es lo que siempre les he dicho a las dos, es de que a tu mamá y a ti, es de que ellas, gracias a ellas, de que yo pues estoy en donde estoy, porque me dieron unas oportunidades muy, muy buenas, me dieron muy buena instrucción desde el principio, obviamente. Y luego, yo creo que una de las más grandes oportunidades profesionales que tuve luego fue de que tu mamá, ¿te acuerdas? Tuvo que salir de emergencia y nos quedamos tú y yo de coreógrafos para Samsonite, para hacer
una de las convenciones
y estábamos tú y yo coreografiando y era un trabajo, o sea, un trabajo, o sea, profesional, ¿no?
Sí.
Y pues estábamos bien jóvenes.
Sí.
Teníamos unos 17, 18 años y ahí estábamos nosotros, haciendo todo a los compañeros de cómo hacer de crear la coreografía. Y pusimos todas las maletas así, hicimos un domino effect, ¿recuerdas?
Sí, ya hace mucho que no pensaba en eso, Dios mío, claro, qué divertido.
Sí. Pues me acuerdo muy bien, y porque fue una emergencia, pero al mismo tiempo, Jorge, el director de la compañía, Domínguez, sí. confió en nosotros. Entonces, cuando vas creciendo en esto y es muy importante que la gente te dé oportunidades.
Sí, totalmente.
Para que salgas adelante, para que vayas mejorando y la calidad de oportunidades. Entonces, por ejemplo, tener un teatro, un buen teatro donde íbamos a presentarnos, muy bueno. Y Tita me daba las horas para ensayar con los bailarines. O sea,
te daban los recursos que necesitabas, ¿no?
Sí,
confiaban en ti, sí.
Sí, y ya de repente ya pasó el tiempo y después ya como 3-4 años es de que yo estaba haciendo coreografías para los festivales. Era como, empecé con una coreografía y ya tenía como unas 6 coreografías o algo así.
Sí.
Pero fue gracias a ese comienzo de que
claro.
Empecé y yo veo, honestamente, yo me di cuenta de lo más que iba aprendiendo. Yo me di cuenta de que yo no iba a ser un bailarín principal o iba a poder, pero lo que sí yo podía hacer sería un coreógrafo, porque como coreógrafo no necesitas estar alto y con los pies, ¿no? O sea, lo único que necesitas es tener tu imaginación. Entonces, yo desde un principio supe, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer, voy a ser coreógrafo. Pero voy a bailar lo más que pueda. Voy a tener la experiencia que más...
Ahí hablando de esas experiencias, David, permíteme presumir, por favor, cuando hiciste, cuando estábamos en Dulce Caridad, en Sweet Charity, porque tuvimos, bueno, con el coreógrafo americano Chet Walker, que estaba aquí, ¿no? Estaba este Christian Bach, que en paz descanse, y Humberto Zurita dirigiendo la obra, pero el coreógrafo Chet Walker, que había trabajado muy de cerca con Bob Fosse, llegó que con sus carpetas enormes, me acuerdo, con toda la coreografía y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo era una de las bailarinas, de las chicas. ¿No? Estábamos precisamente...
Tú me invitaste.
Yo te invité a audicionar para eso.
Sí.
No, es que no te lo podías perder. Y entonces nos tocó, obviamente te seleccionaron luego, pero no, cuando estábamos en el Frug, ¿no? Ese baile que bueno, si la gente no lo conoce, por favor se los recomiendo porque es un baile tan increíble, tan gozoso, con típico Fosse, con esos movimientos pequeñitos, pero con un poder impresionante, ¿no? Detallitos y un estilismo, una elegancia preciosos. Y hay una parte del baile donde los chicos tenían que hacer piruetas. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces Chet estaba diciendo, a ver, chicos, estaba probando a ver quién podía hacer más piruetas, ¿no? A ver, chicos, échenme una doble todo el mundo. Ok, ahora una triple, pues tres piruetas y entonces ya iban poco a poquito, era la eliminatoria. ¿No? Y entonces queda David después de cinco piruetas, ok. Y entonces Chet casi ni hablaba, nada más te hacía con la manita. Dice, ok, five, ok. Llegaste a 9 piruetas sin caerte y todo el mundo así de, ok, bueno, creo que esa parte le toca a David, ¿verdad?
Sí, es que es una parte muy buena también, es la parte de Ben Vereen, que es obviamente un dios de la danza de Broadway, y es una parte muy, muy importante que sea, era la de y fíjate, me encuentro a Chet Walker.
Ay, ¿en serio?
Sí.
Por favor, salúdamelo. Qué maravilla.
Me acuerdo, me llamaba Happy Boy. Y porque estabas
muy sonriente. Sí, eso siempre te ha caracterizado, David. Siempre has tenido un optimismo y un gusto por estar haciendo lo que haces.
Sí,
¿no?
Sí, yo estoy. I'm happy to be here. Y entonces, sí, pues sí, fíjate, o sea, entonces ahí voy a aprender también. Ahí vas aprendiendo de Chet Walker. Trae sus carpetas, ve. Yo siempre traigo mis carpetas, ve.
Ajá.
Tengo mi coreografía.
Toda tu coreografía.
Que es lo que le aprendí a tu mamá. O sea, siempre su... a pesar de mucha gente que piensa que nada más llegas y te vienen las ideas. No, tienes que sentarte, pensar. Y llegas al ensayo y estás preparada. Y es lo que le estaba diciendo a otras personas, de que hay que prepararse, o sea, de ser coreógrafo nada más es de agarrar, llegar y poner pasitos, ¿no? Tienen que hacer muchas cosas y obviamente la principal es estar preparado y eso lo aprendí de tu mamá, que siempre trae sus cuadernos con sus notas. Sí,
definitivamente, sí. Uh-huh. Y entonces vámonos a regresar un poquito a ya lo que es tu ida a Estados Unidos, porque llegaste primero a Chicago entonces, ¿no? Donde ahí pues tú seguiste tu entrenamiento, ese ya fue más específico hacia contemporáneo, hacia jazz, ¿no? Ya fuiste como buscando más tu estilo, tu nicho, ¿no? Donde podías expresarte más. ¿Cómo fue esa ida?
Bueno, después de estar ahí en México de bailar, de empezar a bailar 17, 18, 19, 20 años, 21, pues yo quería estar en mitad de ballet. Me gustaba el ballet mucho, me gusta. Y hice una audición para la Compañía Nacional de Danza, pero no me agarraron porque era una audición que nada más la tenían que hacer, porque el gobierno les dice, tienes que hacer una audición. Y entonces no aceptaron nada. Entonces iba saliendo y vi un flyer de un curso de jazz con Leah Darwin. que tu mamá la conoce, una maestra de jazz. Entonces fui, lo tomé y al fin del curso ella me llama en frente de todos y me dice, oye, David, ¿quieres un scholarship para Los Jordan en Chicago? Y yo le digo, déjame lo pienso. Yes. No, yo así, ¿no?
Wow,
enfrente de todos, así hasta estaba un poco apenado porque,
sí,
no, pero ella agarró y así sin y me dice, dame tu dirección. Y así, como a las dos semanas ya me llegó la beca para venirme a Estados Unidos. Ajá. Entonces ya agarré, fui, hablé con mi papá y la verdad no tenía mucho dinero y junté $300 y me fui a Nueva York, a Chicago. Y se me fueron así, ¡pum! Así. Y bueno, pues ahí empecé, fui a bailar, pero seguí tomando ballet y luego ya empecé a tomar un poco más de contemporáneo. Y ya ahí en Go Giordano y empecé a coreografiar también, me empezaron a dar oportunidad. Fui aprendiz de la compañía, pero luego ya me salí de esa escuela y me fui a una escuela más contemporánea.
Ajá.
Entonces ya era Graham y era ballet. Entonces estaba es así como me empiezo a formar. Tengo todo esto de jazz que hice ahí en México, los videos y trabajar en Televisa y trabajar con Olga Brinsky. o sea, estaba haciendo de todo. O sea, ¿te acuerdas que hicimos un show con tu mamá?
¿En el Premier?
En el Premier, pero también hicimos en el Zócalo.
Zócalo, sí.
Ajá, que sí. Andábamos bailando enfrente del presidente Miguel de la Madrid.
Para el 20 de noviembre, ¿no? Para el desfile del 20 de noviembre.
Sí, y ahí andábamos. O sea, entonces ve todas esas experiencias de estar en Televisa, estar en todo esto. O sea, todo eso, cuando llego a Estados Unidos, ya tengo bastante algo atrás de mí que... O sea, empieza a alimentar lo que mi estilo de coreografía que empecé a, que ya era como utilizar el ballet, usaba el jazz, el contemporáneo, el hip hop, el funk. Entonces así como que empieza a formarse todo esto. Y y ahí también empecé ya a hacer más coreografía. Trabajé allá en el Lyric Opera, que es un muy buen trabajo. Y también podía trabajé con Ballet Chicago. Entonces estaba manejando dos mundos, el ballet y lo comercial.
Claro, y lo manejaste muy bien, lo has seguido empleando bastante bien. Y ahorita quiero hacer una pequeñita pausa para introducir o para presentar acá tu video de Lullaby for Sophie, que realizaste y luego quiero que nos platiques un poquito acerca de todo, pero vamos a hacer una pequeña pausa, lo vamos a mostrar para la gente que lo está escuchando a través de las plataformas digitales, podrán escuchar un poco de la música, pero también voy a poner el enlace en las notas del programa para que lo puedan después ver en todo su esplendor y gozar de la coreografía. Ahora sí, qué bella coreografía, David. Yo la he visto ya dos o tres veces. Me encanta tu estilo tan, tan versátil, que llenas todo el espacio tan bien, pero además es tan, tan emotivo, ¿no? Cuéntame un poquito, porque también fue hecho durante la pandemia, o fue como en la azotea de un edificio, ¿no?
Sí, sí, bueno. Esta serie se llama I Heart NYC. Es una serie los conciertos de que abrieron Nueva York. Era la primero que abrió en vivo, y nada más eran 40 gente. Ajá. Y eran bailarines de Bud Fosse, de New York City Ballet, de City of Harlem, Martha Graham, ABT. Entonces los agarramos y nos poníamos en el... Y entonces venían, bailaban en el centro, nada más 40 gente. Ajá. Luego ya el próximo concierto ya teníamos 50. Así como el CDC empezó a dejar que la gente se juntara más,
sí.
Empezó. Entonces yo soy el coreógrafo residente de eso. Entonces cada uh-huh. presentación yo presentaba algo. Uh-huh. Y llegó el momento en que decía, ¿qué más voy a hacer? Entonces ya fue que esta pieza de Lullaby for Sophie, que es una composición original de Stephanie Ann Boyd, ella lo compuso y hemos querido trabajar, pero no habíamos podido. Y ahora con la pandemia viene esto, entonces ya ahora ya pudimos hacerlo. Entonces tenía ahí Anne Grace Pierce, que la conocí en Instagram durante pandemia, ¿no?
Ah.
Ajá, y porque la vi que trabajaba muy bien y ella vio, le gustó lo que yo hacía. Entonces hemos estado trabajando ya. Y Barton, que hizo un comercial con él de toallas, salíamos corriendo con toallas. Pero bueno, él está en un show que se llama Pretty Little Things, you know, era de ballet. El show ya no continuó, pero él estaba ahí, es súper talentoso. Y pues bueno, o sea, la música es para mí todo lo que hago es tratar de interpretar la música que escucho. Entonces, la música es bien emotiva, como dices. Entonces, lo único que yo quiero hacer es eso. O sea, que es lo que tu mamá siempre me ha dicho, que soy muy musical. Entonces, desde así, o sea, es lo que trato de hacer en todo mi trabajo. No trato de hacer algo así muy loco, que inventar, no sé, descubrir el hilo negro. No sé. O sea, nada más que... Son coreografías que bailan y la gente las puede disfrutar. Y lo principal es conectarte con la música. Y esta música es muy, muy emotiva. Entonces, o sea, sí es o sea, lo sientes, ¿no? Hubo gente que hasta estaba llorando ahí cuando la vi.
¡Wow! ¡Wow! Imagínate.
Sí, sí. Y era muy bonito porque era la primera vez que había gente que bailaba en el escenario. Por ejemplo, Barton... Era la primera vez que bailaba en el escenario desde hace un año y meses.
Wow.
Entonces, ese lugar, muchos de los bailarines que bailaban ahí, era la primera vez que bailaban desde hace año.
Claro, pues sí, entonces fue, ya me imagino que
sí,
una cosa, fue una libertad de poder finalmente otra vez, ¿no? Uh-huh. Estar bailando en público por lo difícil que ha sido la pandemia para los bailarines, actores, todos los que normalmente se presentaban en público y que estás ahí recibiendo esa retroalimentación del público, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti empezar a salir adelante, digamos, de esto, ¿no? Precisamente cuando todavía pues, no se podían hacer reuniones ni nada, o sea, cuando ya en el total encierro, ¿no? ¿Qué significó eso para ti?
Pues mira... Hasta a mí me da a veces cosa decirlo, pero el año pasado ha sido uno de los mejores años que he tenido, porque muchas de las cosas creativas que tenía atrás, o sea, olvidadas las hice, tuve trabajo en cantidad. O sea, tengo trabajo en medio de la pandemia yo estaba, porque aparte de dar clase en Zoom, hice coreografía, tuve una gala en Washington, un virtual gala en Washington y también en Nueva Zelanda. Hice edité Annie, you know, the musical. Sí. Hice You're in Town, un musical en video. Y hice The Little Mermaid. Wow. Y también hice algo para la UN. Entonces, o sea, en julio del año pasado, yo me acuerdo, me sentaba, daba clase a las 2 de la tarde, a las 4 empezaba a editar, terminaba como a las 8 de la mañana el otro día. Ya me dormí un poco, ya salía, y luego salía a hacer un poco de ejercicio por mi cuenta con la máscara y así en Nueva York, ¿no? O sea, ¿sí? Regresaba, daba mi clase de Zoom aquí en esta escuela, porque yo estaba allá en Nueva York y aquí estás en Westport, Connecticut. Entonces, hubo un mes que no había, todo el mundo, ves que cuando cerraron todo, todos no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces yo estaba en la casa y me dormía a las 11 de la mañana, me despertaba a las 8 de la noche y mi día era al revés.
Ajá.
Pero luego la directora de esa escuela dice, ¿no saben qué? Vamos a empezar las clases por Zoom. Le digo, Zoom, ok, boom. Entonces ya empezamos a hacer el Zoom y ya me empezó a dejar, ya empecé a sentir ya el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Claro, ya se empezó a regular tus ciclos circadianos.
Entonces ya tenía hacia la edición y hacia esto y no sabes, o sea, era... por ejemplo, la de Little Mermaid, esa era la idea vino de esta, Nick, porque era una escuela de arte que se llama Young and Arts, que es muy buena escuela. Entonces ellos tenían ya, ves que era mayo y ya iban a tener el show. Muchas de las escuelas iban a tener ya su show y no lo pudieron. Entonces yo que me habla la directora de la escuela y dice, ¿qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué? Dile a los niños que se vayan y se graben en la casa y me lo mandan los videos y yo los pongo.
Sí, tú los editas.
Entonces,
y todo.
Yo los edito y todo eso. Entonces así fue. Entonces tú tenías no solamente la ayuda de los niños mantenerse ocupados, sino los papás también, porque hacían los sets, los papás hicieron un set y el Little Mermaid, el barco y que la cocina. Entonces, o sea... la idea, Nicky, no había una pauta segura. Yo lo estaba creando. O sea, nadie te decía, no es que tiene que ser así. No, tú agarré un video y lo tengo que sincronizar como sea con otro. Uh-huh. Ahí le voy a poner un fondo. No sabía. Pues no sabes, ahí vas a YouTube, que le llamo la YouTube University, ¿no? O sea, un efecto. Voy a buscar el efecto de Aquaman para hacer que la niña parezca que es la sirenita que está debajo del agua. Entonces ahí voy aprendiendo. Entonces ya son horas, ¿ves? De estar ocupado. Entonces era como les decía a todos, mira, la idea ahorita es haz algo. No importa que no sea bonito. O sea, lo único que quiero es de que los estudiantes, los papás, la gente te vea que estás tratando de hacer algo. Y ves, ahorita Zoom funciona muy bien, pero al principio era un relajo. Y aquí en la escuela, porque ya tenemos boosters, tenemos todo, ¿eh? O sea, ya está bien, ahorita ya funciona bien, pero al principio ya sabes, era de que se caía que se cortaba el Wi-Fi, pero todo mundo se portaba muy buena gente. Todo mundo decía, no te preocupes. Y a ver, y unas niñitas de 11 años, 12, me decían, ve, desconecta tu Wi-Fi y conéctala de nuevo. O sea, ellos ya me estaban tratando de ayudar. Y sí fue un momento en de que el arte y todo eso, o sea, a mí me ayudó muchísimo, o sea, para seguir adelante, porque yo estaba ocupado siendo creativo. Hice la coreografía que te mandé, se llama Panorama, la hice en mi cuarto de 5x5, o sea, levantas una pata y estoy pateando una ventana en la cama y, o sea, pero fue eso de que no me detuvo, o sea, de repente empecé a dar cuenta de que nada más puedes mover de alguna manera. Ajá. Y me empecé a dar cuenta de que es como moverse como cuerpo de baile, que estás en una... Entonces sí. Tienes que mover poquito. Entonces empecé a tratar de buscar movimiento en 5x5. O sea, es como un ejercicio para tu creatividad, a ver qué tanto puedes hacer en esto.
Y ahí en va. Este okay. espacio, sí. Ajá.
Y ahí exacto. voy y estoy tratando de buscar y fue un orgullo para los niños, para los papás, para los directores, que cuando hacían el screening de los trabajos que hacíamos, ¿no? Es como un badge of honor, es como una nueva skill que ya tiene. Sí. Los niños aprendieron de, ¿sabes qué? Aprender a través de esto. O más que nada de ser resiliente y hacer algo. Y que tú les preguntas, ¿qué hiciste en pandemia? Entonces los niños dijeron, ah, pues yo hice un musical, estuve bailando, estuve tomando clases y todo. Que es muy diferente de que a veces, ah, no, es que estuvimos en Zoom, que no es lo mismo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo estaba dando clases a una niña aquí en Pensilvania, y una chica de Westport, y también estaba una niña de Turquía al mismo tiempo. Así es que era una experiencia, o sea, era de agarrar y decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, pasó esto, pero no me detuve.
Claro, que eso es lo importante, que no te detengas, ¿no? Y ajá, para sí. ti siguen y siguen las ideas y todo. Llévanos sí. un poquito, David, por tu proceso creativo, ¿no? Para ti, obviamente, pues la música es una gran, gran inspiración. Sí. Después, ¿cómo es ya tu proceso de empezar ya a visualizar bien lo que es esa coreografía y lo que sirva? ¿Tanto te fijas en el espacio o lo haces a veces con gente específica en mente también?
Sí, mira, la otra vez también me preguntaron eso. Yo lo comparo mucho coreografía, ¿sabes con qué? Con cocinar. Okay. Ajá. Ajá. Entonces llegas y te dicen, no, pues quiero una coreografía. Y digo, ok, ¿para cuántas gentes? No, pues 5. ¿Es lunch o dinner o brunch? ¿Qué es lo que? ¿No? Entonces... ¿Para qué? ¿Va a ser un opening? ¿Va a ser al final? ¿Para quién? O sea, ¿es en la noche, es en el día? Entonces hay muchas preguntas que tienes que hacer para saber qué es lo que vas a servir, ¿no? Sí, no, nada más, no vas nada más a crear algo así, sino que tienes que tener algo, digamos, específico de quiero una piel. O sea, es que hay unas cosas así de cuando tienes la comisión, así... La gente te pregunta, ¿quiere una pieza de esto? Por ejemplo, Ethan Stiefel, del director de Repertory Ballet, me dice, David, ¿sabes qué? Quiero una... Estoy haciendo algo así y donde hay mucha integration, o sea, que integrar muchos...
¿Elementos?
Elementos de internacionales y me gustaría hacer algo de México. Entonces ya me dice México, le digo, ay, ¿cuántos bailarines están? Pues esto. Entonces ya voy y empiezo a buscar las cosas. Ya busco la música y ya empiezo a ver quién va a hacer qué. Esa es una manera de hacerla. La otra manera es de que voy caminando y escuchando música y de repente escucho algo y digo, hey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente puf, la mente da, eso lo quiero hacer. Uh-huh. Quiero hacer. Y es música clásica y puede ser Pink Floyd, The Cure, Hip Hop, lo que sea. De repente te llega y dices, ah, ok. Entonces empiezas a imaginarte qué algo es, va a ser algo. Y siempre me imagino que la gente le va a gustar, haz algo que la gente la puede disfrutar. Es como la comida, ¿ves? Tú la preparas y tú estás imaginando, esta les va a gustar, ¿no? Y le echas un poquito de sal y le pones aquí, así su... aguacatito, su cremita, y lo vas preparando y te lo das a la gente. Entonces es como algo que es bueno para ellos. Y claro. Entonces así es yo como me siento de que cuando hago la coreografía, te digo, es como un chef, es como que hace cocinar, ¿no? O sea, estás pensando, mira, pues voy a traer esto aquí, esta chica va a estar aquí, y luego viene este acá, y van a tener la música de este momento, y luego le vamos a dar la vuelta, y luego le vamos a montar, y entonces así vas haciendo, ¿no? Y pero me voy imaginando cómo la gente lo va...
Percibiendo,
sí. Digiriendo. Uh-huh. Obviamente viene la experiencia de que la frase sea bien con la música, que, o sea, que vaya con eso, que tenga la buena la sensibilidad, que es Bach, you know, la música de Bach barroca, o es algo lento. Entonces todo eso vas utilizando ese proceso. Pero vuelvo a, no nada más es de que las ideas van a salir. Llegas al estudio y ya las ideas, ¿no? Aquí
ponerlas esto, en tu, ajá, claro, ajá, idearlas, claro.
Ajá, sí. Y con, aquí tengo la con música.
Ritmos y todo.
Ajá, la, los segundos, los minutos, transición, grupos, o sea, que yo sé que puedo coreografiar, pero es no, o sea, tienes que tener eso y, o sea, hay que estar preparado, Diego. Es un aviso para todos los jóvenes que quieran hacer coreografía. Tienes que estar preparado. Si llegas con esto a un ensayo, los bailarines ven y dicen, ah, estás preparado. Porque si llegas ahí y nada más te presentas y vamos a ver la música, a ver, uno, dos, no, tú llegas y tú eres, el coreógrafo es un director, es un líder, o sea, no nada más es, o sea, tienes que llegar y luego decir, no, pues vamos a hacer esto, esta música es cuatro cuartos, la vamos a contar de esa manera, esto lo vas a hacer tú y tú y tú y tú y todos vamos a ir para allá, o sea, es, o sea, a ese nivel tú tienes que estar.
Sí, además también para que no haya duda, ¿no?
No, no hay, sí, de que no haya duda de que, o sea, tienes que ser líder, o sea, es algo que tienes que estar preparado. O sea, lo primero sí. Que les digo, les enseño a gente que quiere ser coreógrafo, pues tienes que contar tu música, tienes que conocer tu música. Si no sabes eso, entonces, o sea, ¿qué vas a hacer?
Sí.
Hay muchas maneras de hacer esto. Hay gente que hace la coreografía y luego le pone música que yo a veces digo, ok, no sé cómo, o sea.
Sí, eso es, tampoco me lo imagino yo, porque a mí también es la, lo que me inspira es la música para saber de no, es lo que te nace, como que lo sientes con todo tu cuerpo y de ahí emana el movimiento, ¿no?
Es
así como ese proceso, ¿no? Pero hacerlo al revés, pues, no sé, ¿no? Habrá gente que lo haga así, pero bueno.
Sí, pero, o sea, yo para mí mi amor es con la música, o sea, para mí, yo sí. Además me pone así, yo, ajá, porque para mí, ajá, porque es, sí. No sé.
Sí. Oye, David, cuéntanos de ahora de tus proyectos más recientes, porque me estabas platicando acerca de uno de los alebrijes, que me uh-huh. pareció una cosa bellísima, ¿no? Que lo estás uh-huh. realizando para niños. ¿Quién te lo comisionó y para dónde va a ser?
Este se llama, es una compañía que se llama Accent Dance New York City. Es una compañía que es multicultural, que van y hacen lecture demonstrations a las escuelas y también en teatros, ¿no? Pero van mucho al Bronx, a Queens, así a lugares que no tienen mucho acceso a ir a un teatro. Entonces van ellos y van a las escuelas y tienen, hace una mes, tienen unos bailes buenísimos de tango, de hip hop, ballet, de contemporáneo y de muchas nacionalidades, ¿no? Y es de cubanos, de Sudáfrica.
Ritmos de todo el mundo.
De todo el mundo. Entonces, porque es el mes de la hispanidad, el próximo mes, me dicen que querían hacer algo acerca de México. Y digo, ah, claro, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué no hacemos algo acerca de un niño que es de su cumpleaños en pandemia? Y su mamá le trae una piñata. Entonces el niño le pega la piñata y salen los alebrijes, que son muy bonitos. Fueron creados en 1930. En México. Yo pensé que eran cosas así de súper, súper atrás, pero no, es un artista en México. Pablo, no me acuerdo, me van a matar mucha gente porque no me acuerdo muy bien, pero entonces él crea estos personajes, ¿no? Que son muy bonitos, muy coloridos, entonces.
Sí, que son, a mí se me hacen como que sí hay que describirlos para quien no conozca lo que es un alebrije, que obviamente lo pueden buscar en internet, pero y que son, además no son así cualquier cosita, porque es una artesanía hecha en madera y son muy muñequitos, ¿no? Digamos que son como unos Pokémones estilizados. Yo
ajá, sí, son Pokémon, exactamente, es lo que ibas a describir. Y los hacen de muchas cosas, también los hacen de papel maché.
Exacto, y diferentes tamaños, porque sí, también sí. Yo recuerdo que un tiempo también en un camellón ahí sobre una de las calles principales en México había alebrijes enormes, ¿no? Me parece.
Sí, hay un desfile.
A Roma había, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahorita hay uno que sea, es un desfile de alebrijes que hay en México. Y este, y pues bueno, esta es, haz de cuenta, Frida Kahlo los pintó también en una de sus pinturas, tiene ahí. Entonces es un arte que digamos que es, digamos, nuevo. Yo lo primero que siempre trato de hacer es tener mucho respeto en todo lo que es arte y saber cómo tratarlo, ¿no? Y pues en este caso, o sea, vamos a tener unas alebrijes de la idea es de que los alebrijes vienen a ayudar al niño a lidiar con la pandemia, ¿no? Y uno que es, uno representa paciencia y otro humanidad, otro va a representar amor y otra esperanza y bailan ellos. Entonces, o sea, ahí lo voy creando y con música barroca mexicana, que es muy bonita, sí, bonita. Y pues es, va a ser una mezcla de ballet con contemporáneo y dura 15 minutos. Espero que ahí lo vamos a poner, tener en vivo, lo vamos a hacer en un teatro y lo vamos a poner en stream. So, así es que
perfecto.
Así es que lo vamos a poder ver.
Sí. Eso es, qué maravilla.
Eso lo vamos a hacer. Voy a empezar la próxima semana.
Okay. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿Dónde porque bueno, al principio di tus redes sociales, pero ¿lo vas a poner en Facebook o va a estar en tu sitio web?
Lo vamos a poner en todos lados. Lo vamos a poner en Instagram, Facebook, YouTube.
En todas partes.
Ya sabes que ahorita eso es todo. En mi website sí hay información, pero sabes que donde yo siempre llego, me llaman mucho es por Instagram o por Facebook. Sí. Claro. Mi webpage está bien, pero ya ahorita todo mi trabajo es Instagram y Facebook. O sea, ya hay muchos artistas que ya ni tienen websites. Es todo por Facebook e Instagram. Y es algo que les voy a decir a toda la gente, los jóvenes artistas también, de que ahora ya no es de que tienes tarjeta, dicen, no llegas. A ver, enséñame
tu Instagram. Sí, la primera tarjeta de presentación.
Sí, a mí me dice, ¿no conoces a este bailarín? Le digo, no, ¿cuál es su nombre? Bam, Instagram. Y ya lo ves, ok. Entonces yo llego, haz de cuenta, a un ensayo y yo ya vi los Instagrams de todos los bailarines.
Claro, ya tienes una idea de quiénes son, de qué es lo que son capaces de hacer.
Y yo llego y le digo, me vieron en Instagram, y le digo, si no me vieron, voy a sentir muy insultado porque no me han visto, porque yo realmente pongo mucho esfuerzo en mi Instagram, que siempre es trabajo y, o sea, a cosas a veces personales, pero muy ligeras, nada así de. Porque es como me han llegado a mi trabajo, es por eso que me consiguieron en New Zealand o por tu ir a Palermo, o sea, cosas así de que han visto mi trabajo en YouTube o algo así. Así es que así para mí las redes sociales han sido muy importantes.
Importantes, ya saben, chicos, gran consejo, y ahorita de la boca de un gran coreógrafo, pónganle atención a sus redes sociales, porque pues bueno, es la mejor manera de darse a conocer, pero ¿verdad? Así que sí, échenle ganas a eso y sigan aprendiendo, ¿no? David, pues dinos ahorita, también estabas haciendo una coreografía para algo de Jane Austen, no sé si seguiste con ese proyecto, ¿no? Pero también me parecía interesantísimo.
Sí, sí, no. Hay un proyecto que se llama Jane Austen, The Heroines, Courage, The Jane Austen Heroines. Y se trata de las protagonistas de Jane Austen, pero no hay ningún hombre, es más. Son todo acerca nada más de Jane Austen y su interacción como artista. De cómo crear un carácter, ¿no? Entonces ella está escribiendo y los caracteres se vuelven en vida.
Los personajes.
Los personajes se vuelven en vida y ella baila con ellos.
Qué belleza.
Y y es como una, como que lo está moldeando, lo está modelando enfrente de nosotros. Y es muy ligera, es muy bonita. Sí, es música de la época de ella. Y ella se levantaba en la mañana y tocaba el piano. Y la música que ella tocaba la preservaron. Entonces, entonces ya su música que ella tocaba, ahorita hay gente que la toca. Y entonces yo utilizo su música que a ella le gustaba para hacer este ballet.
Ah, qué belleza, qué belleza. Ajá. ¿Y eso ya hiciste, ya se hizo la presentación?
¿O? No. Ahorita estamos en preproducción, digamos.
Ah, perfecto. Ajá.
Estamos haciendo el cast. Y vas a ver, va a ser un cast multicultural, o sea, va a ser de todas nacionalidades. Elizabeth Bennett, vas a ver, va a ser una sorpresa.
No, qué maravilla. Entonces, para enterarse de todo eso, igual hay que seguir pendiente de tu Facebook, de tu Instagram, para enterarse de dónde va a ser. David, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Pues fue maravilloso platicar contigo, otro reencuentro. Obviamente hay muchísimo cariño ya desde hace muchos años, y es una maravilla ver cómo sigues evolucionando y estás tan solicitado como maestro, como coreógrafo. Así es que, pues bueno, que sigan adelante esos éxitos, ¿no? Y pues bueno, invito a toda la gente que te siga para que vea todos los nuevos proyectos que estás sacando adelante.
Gracias. Nikki, muchísimas gracias por tenerme. O sea, me da muchísimo gusto. Es obviamente un honor a poder hacer esto contigo. Y vamos a seguir en contacto.
Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nikki Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.